eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Juan Carlos Parra, un asiduo ya de este programa, porque él nos está narrando todos los cuadernos de sus viajes. Así que, ¿qué tal? Bienvenido, Juan Carlos.
Hola, Paqui. Bueno, pues sí, es verdad, estamos narrando los cuadernos de mis viajes. Bueno, espero que no se canse la gente porque, a ver, son interesantes para también si van a ir, a ver si podemos salir, ¿no? Que no tengamos problemas con el coronavirus, porque fíjate, ahora que ya el coronavirus nos dejan salir, no podemos salir por el calor que hace aquí en Madrid.
Efectivamente.
Es tremendo, ¿no? Pero bueno, son cosas que son raras. Pero bueno,
sí.
hoy vamos a hacer un viaje precioso, un viaje muy bonito, porque vamos a ir a China, Cathay antigua. ¿Te acuerdas que en algunos textos aparece como referencia de Cathay, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este viaje lo hice en el año 1999. Un viaje que hice con mi exmujer y con mi suegra, con su madre, ¿no? Con mi suegra también. Y bueno, fue un viaje muy bonito. Estuvimos 16 días, pero de esos viajes que son importantes y que tienes todo. A ver, a mí me pareció un viaje alucinante. Fíjate que había hecho el viaje a India antes, pero este viaje, hablo de organización, cómo está organizado. Yo no sé ahora cómo estará. Íbamos con Pullman Tour, que también hay que elegir. Luego, otra de las cosas importantes que decirle a la gente, que también hay que saber elegir y también elegir y ver varias ofertas dentro de las tour operadoras, ¿no? Porque tú sabes que hay muchas ofertas, pero a veces hay diferencias entre una y otra, lo que te ofrecen y lo que no te ofrecen.
Pues fíjate, Juan Carlos, que Pullman Tour, tengo oído que ha desaparecido ahora con el coronavirus, con esta crisis.
Pues es una pena porque estaban en aquella época, tú sabes que era cuando estaban haciendo y estaban intentando tener más clientes, y la verdad es que...
Sí, yo he hecho varios cruceros con Pullman Tour y muy buenos,
Y muy buenos, porque ellos trabajaban muy bien, lo siento por ellos si han cerrado, pero vamos, te quiero decir que nosotros lo hicimos con ellos y bueno, fuimos con la Chair Air, con la compañía china, y lo cierto es que nos atendieron muy bien, hicimos escala en el Charles de Gaulle en París, ¿sabes? Porque era la escala europea para que subiese más gente que también iba hacia China.
Claro.
Y bueno, el viaje duró como, yo qué sé, 13, 14 horas, o 15 horas, no me acuerdo, 13, 14 horas. Una barbaridad, tú imagínate.
Sí, lo que nos duró el año pasado nosotros a Japón.
A Japón, más o menos. Pues metido, tú que lo has vivido, metido en un avión. Había gente que fumaba ya en París, estaba la gente de los nervios porque fumaban, tuvieron que venir dos médicos para atender a dos personas que estaban con ansiedad, pues imagínate esas 14 horas. Claro, era un viaje, ya te digo, muy 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 completito, porque todo el rato estaban constantemente trayéndonos zumos, fíjate, teníamos una de estas que yo no lo había visto en otros viajes que he hecho por ahí largos a Cuba o a cualquier otro sitio, ¿no? Nos trajeron, claro, como era tan largo, para dormir, pues un neceser con las cosas necesarias para afeitarse y demás, y luego una mantita y una almohada pequeñita de estas, pero cada dos por tres pasaban constantemente a darte algo. ¿Quién necesita usted algo? Necesítalo. Porque evidentemente es un viaje muy largo y sabes que se puede producir el mal del turista, que sabes que es el de las piernas inquietas, ¿no? Y es una cosa que va asociada también a gente que tiene problemas de circulación y demás, que puede ser además muy peligroso porque puede producir trombos. Bueno, en París, fíjate, se subió una familia, una pareja con un niño chino chiquitín, que el niño chino me dio el viaje, Estaba todo el rato conmigo, subía, se venía para mí y me decía, ya está aquí, yo no sé qué leches quería decir con ya está aquí, pero ya está aquí, estaba él, ¿no? Se subía encima de mí, me tiraba de la barba, me tiraba de las orejas, bueno, es una cosa tremenda, un viaje estupendo. Bueno, pues llegamos a Pekín, salimos por la noche, llegamos a Pekín por la mañana, era muy prontito, serían las 8 y pico de la mañana. Y tú sabes que en esta época, en agosto, que es cuando fuimos nosotros, que hace calor, evidentemente, también fuimos a India en esa época, es la época de los monzones, no sé, es en la época de los monzones que en China se producen fundamentalmente por la noche y por el día, pues bueno, dejan, por lo menos deja de llover. La India es diferente porque cae a chaparrones, caen jarras y de repente se va, ¿no? Pero aquí no, aquí cae por la noche, suele caer por la noche, de madrugada. Y era, cuando llegamos estaba lloviendo, sí. Y bueno, lo primero que nos hicieron, nos dijeron, miren, nos presentó el guía, un hombre muy, muy agradable llamado Lee. Dijo, mire, dejen ustedes las maletas con sus nombres y tal, que ya tienen ustedes sus habitaciones reservadas. Cuando lleguen tendrán las maletas en las puertas de sus habitaciones. Hay una cosa que me sorprendió porque nunca me lo han hecho, pues siempre hemos llegado al hotel y luego, bueno, pues, bueno, y se suban ustedes en este autobús porque vamos a ir a visitar el Templo del Cielo, ¿no? Mira, una de las cosas que también me llamó la atención, había un chavalito, estos chavales que se ganan la vida, sabes, que están en los aeropuertos, ¿no? Mucha gente, pues, es lógico, ¿no? Iba con unas tijeras muy chiquititas, viendo a gente así que tenía, pues, algún rasgo y tal, y me hizo una especie como de recorte, ¿sabes? Muy pequeñito sobre mi perfil, y entonces fumaba puros. Y como estaba fumando puro, pues me lo hizo con el puro, ¿no? Y quedó muy bien, muy bien. Y vamos, se lo compré por 5 yuanes, me parece una cosa lo que costaba, ¿no? Bueno, pues ya te digo, fuimos primero al Templo del Cielo. El Templo del Cielo es uno de los templos más importantes de Pekín, porque es aquí donde se abría la temporada de, digamos, de la recolección. El emperador salía de la ciudad prohibida y marchaba a este templo. Se reunían los campesinos y los demás estamentos de la sociedad en un camino que se marcaba, digamos, con luces y llegaba hasta este templo que es una pagoda de, no me acuerdo si son 5 o 7 pisos. Las pagodas en China son pagodas que tienen pisos impares. Es una de las construcciones típicas de China y además se hacen impares porque ellos no creen en la perfección y el número impar es la imperfección, ¿no? De tal manera que, bueno, esperan llegar algún día a conseguir esa perfección a través de la imperfección. Es una cuestión simplemente de filosofía y de vida china, ¿no? Pues aquí se llevaban, se recolectaban y todo el mundo iba a ver. El Templo del Cielo está situado en una extensión de 270 hectáreas con diferentes, digamos, edificaciones que forman parte del complejo. Fíjate, yo muchas veces he pensado, digo, joder, gente tan pequeñita como los chinos y creando estas cosas tan tan grandes, joder, yo me quedaba como alucinado, ¿no? Y es un lugar muy muy bonito, ya te digo, muy agradable. Lo que pasa que, claro, visitarlo con lluvia pues no es tan tan agradable, ¿no? Bueno, ese día, después de visitar el Templo del Cielo, nos fuimos a comer y lo primero que me sorprendió fueron las mesas. No son como aquí, que ya ves que aquí las mesas te las ponen, a cada uno le ponen individual su cubierto y come, ¿no? Allí no, allí había una mesa, eran mesas redondas. En el medio, en el centro, había una especie de plataforma que daba vueltas con toda la comida. Entonces, claro, cada uno tenía su plato y su cuenco de arroz, evidentemente, como en China es que siempre se come con cuencos de arroz. Bueno, tú podías pedir el pan aparte, ¿no? Y en medio estaban todas las comidas para todos los comensales que estaban en esa mesa. Entonces, desde pescados, o sea, todo junto, desde el postre hasta el primer plato, ¿no? La sopa y lo demás. Entonces, tenía nada más que dando vueltas con la plataforma aquella, te llegaba a ti el plato y te ibas echando. Y el que quería otra cosa, pues lo mismo, ¿no? Una cosa que ya digo que es típico de China, porque casi todos los restaurantes tenían este sistema, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Fuimos al hotel y el hotel era un hotel muy bonito, me gustó mucho porque además, efectivamente, cuando subimos a la habitación, en la habitación teníamos ya la maleta en la puerta. Y cada uno con su la habitación que le correspondía, cosa que también dije, joder, qué eficaces son aquí, ¿no? Y era por lo que Pulmantur había contratado, ya te digo que era por este tipo de motivos. El guía era una persona muy agradable, se llamaba Lee, era una persona muy culta y muy interesante, sabía hablar español y portugués, y nos dijo que había llevado también a grupos de portugueses y de brasileños, ¿no? Bueno, En Pekín, ya este día, pues bueno, ya la tarde nos quedamos visitando algunos mercados y demás por la tarde también, mercados en los que podías encontrar de todo, desde hormigas gigantes para comer hasta escorpiones, botellas extrañas con hormigas dentro enormes, o con serpientes, o con todo tipo de cosas extrañas, de estas comestibles, según dicen los chinos, porque los chinos dicen que todo se come, menos los aviones que vuelan y las mesas que son de madera, ¿no? Es curioso, ¿no? Y sí, no, sí que es verdad. Mira, yo tuve un compañero en doctorado de Taiwán.
Sí.
Se llama, bueno, él se hacía llamar Lucas. Decía que, claro, que no nos decía su nombre porque era impronunciable, ¿no? Una cosa curiosa. Pero claro, nos dijo esto. Dice, mira, en China solemos decir que todo se come, menos los aviones que vuelan y las mesas que son de madera.
Madre mía. No, es que es verdad. ¿No? Es que ahí se come de todo. Yo, de verdad, mejor no saber lo que estás comiendo.
Bueno, eso es lo que yo muchas veces, porque a la gente le gustaba, ¿no? La comida no tiene nada que ver la comida china hecha en China, fíjate, porque claro, aquí en Madrid, por ejemplo, se han adaptado los sabores chinos a lo que es el paladar de aquí, de Occidente, incluso de aquí de Madrid, ¿no? Claro, fíjate, el Buda Feliz, que fue el primer restaurante que se abrió aquí en la capital, empezó a poner el arroz ese de tres delicias o el pollo ese, pero claro, son sabores que iban adaptados a nuestra forma de ser, ¿no?
Claro.
Sin embargo, estábamos allí en China y claro, comías cosas que estaban buenas, la gente, joder, ¿qué será esto? Digo, mira, yo se lo dije a uno, digo, mira, mejor no preguntes, porque si preguntas a lo mejor te encuentras alguna sorpresa.
Hombre, claro,
si te gusta, cómetelo.
Y ya está, ¿eh?
¿No? Yo te digo porque te diré a lo largo del viaje, os diré que me encontré con varias sorpresas en las comidas, o sea que tampoco, y por preguntar, ¿ves? Estas cosas que son tan curiosas.
Sí.
Bueno, pues al día siguiente ya nos fuimos a ver la muralla china, la Gran Muralla, evidentemente, si estás en Pekín, estábamos
claro,
a 80 kilómetros de la muralla. Bueno, es un lugar en el que se junta mucha gente porque el tramo de muralla que dejan ver es muy pequeño. Bueno, es muy pequeño relativamente, claro, son 2 kilómetros lo que te dejan ver, bastante para visitarlo, ¿no? Y para hacerte una idea de cómo es la muralla china, sabéis que tenía, según nos dicen algunos textos, unos 12.000 kilómetros, otros hablan de 8.000, es decir, la medida exacta tampoco se sabe porque incluso luego se juntaba esta muralla con otras murallas independientes de varios territorios que ya tenían sus murallas construidas, ¿no? Decían antes que era el único monumento que se podía ver desde la Luna y los astronautas dicen que mentira, que esto es un mito, esto es una leyenda urbana. Lo único que se puede ver desde la Luna, por lo que ellos dicen, es los plásticos esos de los invernaderos de Almería y demás, ¿no? O sea, es imposible ver una construcción desde la Luna, o sea, pero claro, era el mito, porque es maravilloso. Bueno, esta muralla se hizo en la época del constructor de los guerreros de Xi'an, de Xin Shuan Du, y se utilizaron un montón de personas para trabajar. Fíjate, eran miles de obreros, e incluso estos obreros, cuando morían, se utilizaban como argamasa. Suena muy duro decirlo así de esta manera, pero es que en muchos países la historia nos dice que sí, que cuando moría el personaje lo echaban ahí como para reforzar el cemento.
Ya te digo.
Cosa que me parece que es tremendo y terrible. No, pues subimos en uno de los tramos, había un montón de gente, ya te digo, había un montón de tiendas, porque claro, estos son, como son sitios turísticos, tiendas por todos los lados. Había muchos chinos con esos gorros de paja cónicos que los habrás visto en muchas películas, ¿no? Pues había mucho. Además, que como decíamos en el viaje que os relaté de Siria y Jordania, pues algo bueno deben tener esos gorros, porque vamos, compré uno y estaba feliz como una perdiz, ¿no?
Claro.
Porque, sí. Bueno, pues además siempre donde vayas haz lo que la gente haga, porque eso sí sea importante. Bueno, pues subimos por unas escaleras nosotros a este tramo, y el tramo de que nosotros recorrimos, fíjate, tenía de ancho como 6-7 metros, que es un ancho bastante grande, ¿eh? Tenía como dos vallitas en cada lado, y a medida que ibas avanzando había como unas escaleritas y una especie de fortificaciones. Cada cierto tiempo, cada ciertos metros, hay unas fortificaciones, había unas fortificaciones para proteger, claro, evidentemente tendría que haber soldados y era toda la guarnición que estaban a lo largo de la muralla.
Claro.
Claro, hacían fuego si tenían algún tipo de ataque por parte de los ejércitos que venían del norte, mongoles y demás, y lo hacían para llamar la atención, y claro, como estaban unos cerca de otro, podían ir las tropas y reforzar el lugar, el sitio. Era un sistema bastante interesante. Te digo, hacía mucho calor, y lo que vimos también de los chinos es que ellos pasean con sombrillas todo el rato, ¿no? O sea, ¿tú te acuerdas?
Igual que los japoneses, siempre van con su sombrilla.
Claro. Y claro, estábamos allí, había mucha gente, porque claro, iban, lógico, unos por la derecha, otros por la izquierda, pero claro, van unos avanzando hacia un lugar y todo el mundo con sombrillas y casi te sacan allí los ojos, todo, es una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó mucho la Gran Muralla, me pareció un lugar, luego claro, estábamos en un tramo que se veía parte de la muralla, ¿sabes?, por todo verde y la línea de la muralla que parecía como una serpiente blanca recorriendo esa zona, a mí me pareció muy, muy bonito, ¿no? Claro, tú estás en un lugar que dices, es que esto tardó mucho y es mítico, ¿no?, dentro de lo que es la historia de la humanidad. Y entonces, bueno, pues lo piensas, ¿no? Como te acuerdas cuando conté lo de Atenas, ¿no?, de que estabas allí en la Acrópolis y
bueno, sí.
Uh-huh. Es curioso, ¿no?
Sí, pues allí la cantidad de escalones que hay para subir ahí hasta la Acrópolis, madre mía. Claro.
Sí. Aquí comimos también en un restaurante, bueno, lo típico, aquí sí es que, a ver, las comidas chinas, como no sabes tampoco lo que comes, Paquita, porque estás comiendo a lo mejor pescado que no se sabe dónde es, sí, luego había fruta normal, que era la sandía, melones y demás, pero claro, todo allí mezclado, en un batiburrillo, como se come en los restaurantes chinos, que todo lo mezclas, ¿no? O sea, bueno, todo lo que entra al estómago, al final el estómago lo separará, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, pues comimos también allí en otro restaurante de esos típicos, una carne que tampoco sabíamos lo que era, y no, de verdad, en esos primeros días no quise preguntar nada porque, bueno, cuando tú haces un recorrido, lo sabes que vas por la mañana, que además te pones bien de comida, porque en los restaurantes de los desayunos, los breakfast, sabes que son muy, muy cargaditos, porque no son como aquí en España que tomamos un café con leche o unas galletas o digamos una tostada. No, no, allí hay salchichas, hay de todo. Y además, si comes bien, incluso comiendo bien, perdón, tienes hambre al mediodía, cuando ya estás recorriendo todo, porque claro, la visita de andar para arriba, para abajo, al final te dan hambre, ¿no?
Claro.
Ya. Compramos aquí varias cosas también, porque ya tengo que había muchas tiendas y compramos varias colchas de estas de estas que hacen los chinos con bordados y demás, muy bonitas. Había también, lo que pasa que luego fuimos comprando, había figuritas y un montón de cosas, y me dijo el guía, dice, mira, diles cuando vengan los chavales, pues te van a vender un montón de cosas, diles buyao significa, en teoría significa no quiero, ¿sabes? Uh-huh. pero claro, como el chino es una lengua aglutinante que tiene, y además tiene varios tractos vocálicos,
es que las vocales palabras, tienen muchas, claro, vocales,
y luego además varias palabras que son la misma pueden tener varios tonos, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo digas buyao, puede ser o no quiero o vete a la mierda, ¿no?
Entonces, figúrate qué compromiso, no, más grande.
No, sí, pero llegaban los niños y yo decía buyao, y me decían ellos buyao, y decía yo buyao. Y dice, joder, me decía la gente, joder, que les has dicho, que han puesto cara como si hubieran visto al diablo. Bueno,
qué lástima.
Tremendo, ¿no? Porque además te vendían con muchas cosas, te vendían esos pititos que hacían ellos con el bambú, ¿no? Sabes que el bambú lo utilizan,
sí,
para todo.
Mucho, sí.
O para hacer, y además se hacen esos como pitos de pajaritos y tal, muy bonitos. Pero bueno, como lo íbamos a tener en todas las partes, pues lo...
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, ya por la al día siguiente de lo que se estaba narrando aquí en Pekín, nos fuimos a ver otro de los sitios importantes de Pekín, que es la ciudad prohibida. La ciudad prohibida necesitas un día casi entero para recorrerla. Mira, yo cuando entré en la ciudad prohibida pensé, digo, bueno, pues cuando entrábamos allí en el patio, porque, o sea, uno recuerda al principio ver películas, por ejemplo, como El Último Emperador, ¿no? Que a mí me impresionó y me gustó muchísimo, pero claro, yo estaba allí y veía, digo, esto será como el Parlamento, ¿no? Cuando fui al Parlamento aquí en España, que era más pequeño de lo que yo me imaginaba, ¿no? Pues digo, por la tele será mucho más grande, ¿no? No, la ciudad prohibida es una cosa tremenda, Paquita. Son varios... varios complejos, porque está el Palacio de Invierno, el Palacio de Verano, y luego hay unas colinas artificiales donde iban a hacer sus celebraciones los emperadores con sus concubinas y con los mandarines que iban allí a que podían entrar, porque no todo el mundo podía entrar en la ciudad prohibida, solamente los mandatarios y la gente más cercana al emperador, a quien pillaban robando o entrando furtivamente en la ciudad prohibida. Le hacían una cosa que era curioso, se llamaba, le llamaban ellos tortura china, y verás, consistía en que le hacían 100 cortecitos en el cuerpo y le dejaban desangrándose poco a poco. Madre. Era una muerte cruel. Hablan de un cocinero muy famoso que tuvo el emperador, que salió y volvió otra vez a entrar y padeció esta tortura, ¿no? Uh-huh. Bueno, eran muy refinados. El emperador también tenía en este sitio que te he dicho que son, porque ellos hacían muchas colinas artificiales, digamos, imitando la naturaleza, pero de forma en casa, ¿no? Y había muchas casas, que también os hablaré de ellas a lo largo de este viaje, el pescador Joan y demás, que estaban en Shanghái, que ya hablaré de ellas. Pues hombre, imitan la naturaleza con colinas, con especie de puentecitos con riachuelos. Y luego otra cosa curiosa que tienen en cada entrada, pues suelen poner caminos como zigzagueantes, en zigzag, ¿no? Para que, bueno, porque dicen que a veces, como llegan tan borrachos los dueños de la casa, para que no se caigan en el estanque que tienen al lado, lo ponen en zigzag, porque dicen que les empuja el diablo a caerse al estanque, ¿sabes?
Yeah.
Normalmente suelen tener nenúfares, mucho nenúfar y
grandes,
muchas plantas.
Son gigantes esos nenúfares.
Sí, muy grandes en estos lugares. Mm. Bueno, pues aquí en fuimos a ver el Palacio de Verano, que tiene, a ver, cada lugar tiene sus habitaciones que se pueden ver desde fuera. Hay algunos que puedes entrar muy poquito, ¿no? Porque te lo dejan, tienen las grandes cristaleras para ver el suelo, por ejemplo, y las cerámicas, para que no se toquen y no se estropeen, pues nos dejaban verlas desde fuera. Fíjate, una de las cosas que me llamó la atención es el color rojo y el amarillo, que son los colores imperiales, que en muchos edificios, esos edificios que en esos techos, que no sé si los recuerdas, de esos techos en Japón también, que había techos como con alas, y con las todo pintado de rojo y amarillo, por lo menos en China es así, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, estos lugares que te digo que tenían para ver, tenían cerámica, los suelos, unos suelos pintados en oro, que a mí me produjo, pintados en oro, y es que, de verdad, tenían tanto lujo que pintaban hasta los suelos, las baldosas de con oro. Fíjate, para que el emperador estuviese a gusto y estuviese feliz. Bueno.
No sé qué puede dar, qué felicidad puede dar el pisar en oro, ¿no? Pero bueno.
Pues yo tampoco, pero son cosas que, a ver, con jade. El jade, ¿sabes que para los...
Sí, el jade lo utilizan mucho. Claro, el jade,
claro.
Sí.
Y luego tienen, bueno, pues este tipo de cultura, pues estamos hablando de la cultura Min, la cultura Qin, ¿no? Estamos hablando de varias culturas que han ido pasando por la ciudad prohibida, ¿no?
Claro.
La ciudad prohibida, que además se inició en su construcción en 1400 y pico, 1406, me parece, hasta 1422, una cosa así, y que poco tiempo pues se pudo hacer una gran ciudad para que el emperador pudiera vivir feliz y contento y llevar otra vez la capital, porque se había trasladado a Xi'an, y pasarla otra vez a Pekín, ¿no? Que era un centro donde se podía vigilar mejor, digamos, los ataques extranjeros, ¿no? Los ataques de otros pueblos que querían invadir China. De hecho, el pueblo chino también, sabes, como bien sabes, tuvo conquistas en otras zonas. Vietnam durante mucho tiempo pasó a ser una provincia de China, y otros pueblos cercanos también, ¿no? Bueno, pues incluso el Tíbet, que ya hablaremos también del Tíbet, ¿no? Que ahí, bueno, en este lugar que te digo, la ciudad prohibida, vimos el Palacio de Verano. Hay una cosa que curiosa también, los animales. Hay mucho culto a los animales. No sé si en Japón...
Mucho también, sí.
Porque son, digamos, Japón, sabes que se deriva de la cultura china, pues es una rama de la cultura china. Y aquí tenían la tortuga, sobre todo, el...
De todas formas, fíjate que el calendario chino, todo el año del perro, el año del dragón,
sí,
también
sí,
lo dedican,
claro,
siempre a los animales.
Pero curiosamente, fíjate que cuando van para saber las décadas que son y los siglos, van por ejemplo, la serpiente, que también estaba representada aquí, la serpiente de madera, la serpiente de piedra, la serpiente de hierro, para diferenciar los diferentes etapas de ese calendario, ¿no? Aquí estaba la cigüeña, la tortuga, que son símbolos de vejez, ¿no? De
claro.
larga vida al emperador, ¿no? Luego, pues bueno, cuando llegaba el invierno, había la parte del Palacio de Invierno, que es un poco más abrigado, en cuenta que, claro, el verano hace mucho calor en Pekín, viene a ser más o menos como en Madrid, para que te hagas una idea, pero con más humedad. Entonces, claro, hace mucho calor. Y en el invierno hace mucho frío porque está al norte de China. Cuando llegaba el invierno, pues claro, el emperador se mudaba a este lugar. Este lugar en el que estaba mucho más cómodo. Igualmente había también, lo que te he dicho antes, los suelos, todo de lujo, mucho lujo para que el emperador pudiera vivir feliz y rodeado de las cosas más importantes. Después estaba la parte esta que te he dicho, que era de recreo, pero de recreo relativo. Fíjate, había un juego que el emperador jugaba aquí, que era una especie como de, ya te digo, de como de tenían, a ver, en sobre el suelo de mármol había como una especie de canalito también en forma de meandros, ¿no? Uh-huh. Y allí ponían unas copas con un mecanismo que había y echaban veneno en una de las copas, ¿no? Entonces, donde se paraba en el mandarín o el noble que se paraba, tenía que beberlo.
Qué claro, barbaridad.
Iba cargándose poco a poco
a toda la gente que quería.
A los que le parecía oportuno que tenía que cargarse,
claro,
¿no?
Claro.
Esto era las, y bueno, luego estaban las mujeres oficiales de la mujer oficial y las mujeres oficiales y las concubinas que estaban también, bueno, él tenía siempre el lujo este, sabes que el último emperador fue Puyi, que también nos enseñaron el lugar donde estuvo, en el patio donde él estuvo recluido por lo que fue el primer gobierno comunista, ¿no? Sabes que luego se produjo la República Popular China, que fue cuando ya le desterraron y se tuvo que marchar, ¿no? Otro de los lugares que también visitamos, porque ya bueno, todo esto fue un sitio donde se reúnen todos los ¿cómo te lo diría? Todos los monjes importantes de todas las sectas que hay budistas en China. Desde los el gran vehículo, los pequeños vehículos, que hay muchos, ¿no? Que son todas derivaciones del budismo, más el budismo tibetano, que es el Lhasa, que también tienen un asiento reservado para el Dalai Lama, pero claro, el Dalai Lama nunca ha ido porque claro, se considera que la invasión del Tíbet es algo que no se podía permitir por parte de los tibetanos y tuvieron que se marcharon. Ellos han puesto un Dalai Lama, digamos, de esto de pego, ¿no? Para tenerlo allí en el Tíbet, para que la gente pueda hacer el turismo y visitar el Potala y
ya,
ese tipo de
claro, ¿no? Sí, como una cosa atractiva.
Sí, pero claro, pero no es lo original. Que
claro,
original,
lógico.
Que está en Dharamsala, que está en la India, el Dalai Lama, porque se tuvo que marchar con todos los monjes budistas. Bueno, pues me parece un lugar muy muy bonito, muy de recogimiento, pero también había un templo. Los templos, ¿sabes? Son estas casas, no sé si se ha visto estos tejados típicos orientales, que no llegan a ser de dos aguas, sino que tienen una parte de un tejadito y la parte de arriba es como lisa, ¿no? Uh-huh. O bien son como alas que tienen sobresalen en los lugares. Y siempre suelen ser de color, aquí, por lo menos en China, te digo que es no solo es el color del comunismo, ¿no? Es color también de los emperadores de la época, amarillos y rojo, ¿no? Uh-huh. Y todo está decorado así como amarillo y rojo. Y bueno, entras en el templo, es un templo, pues a mí me parece un templo normal. Después de los que había visto en la India, no me parece un templo
fuera de lo normal.
Pero tenía su aquel, como se suele decir, porque, claro, está bastante. Un lugar espiritual, un lugar de ¿cómo te lo diría yo? De recogimiento, de que todo el mundo iba a hacer. Y me pareció bonito. Luego de ahí pasamos, fíjate, fuimos a, antes de recorrer y luego ver partes de lo que fue la ciudad, pasamos a un sitio en el que era una plantación de té verde. Té verde es muy famoso en China, se toma mucho, y estuvimos en esta plantación y nos, bueno, compramos té, como es evidente, porque claro, había un señor allí explicándonos cómo funcionaba el té, que bajaba la tensión, que era muy bueno para diferentes cosas, que era relajante, que era un montón de cosas que curaba, porque era una especie como de sanatorio, ¿sabes? Lo que tenían también en esta plantación. Y salió un médico allí también hablando del té, las propiedades del té, para qué servía, para qué no servía. Bueno, al final el caso es que nos convencieron para comprar un cacharro de sol de té. Bueno, bueno, pues no, pues esto como...
Hombre, claro, los... claro.
Ibas con tu bote, parecías el tonto del bote, ¿no? Bueno, pero eso, que me gustó, porque tomamos ahí el té, ¿verdad? Hacía mucho calor, te tomabas el té, pero esto como en todos los países árabes también, ¿no? Que te tomas el té y te baja la temperatura, porque claro, temperatura estás muy caliente y de repente tomas una temperatura alta y eso hace que te baje la temperatura.
Claro.
Bueno, pues de aquí ya, pues bueno, volvimos al hotel y demás. Y al día siguiente, ya que era el último día que estábamos en Pekín, nos fuimos a visitar la ciudad y principalmente fuimos a la plaza de Tiananmen. Tiananmen es conocidísima. Esta plaza es una de las plazas más grandes. Mira que yo estaba en Rusia, que os lo comenté, y vi la Plaza Roja, que me pareció espectacular. Pero claro, no tiene nada que ver con Tiananmen. Tiananmen debe tener 5 kilómetros, una cosa así de plaza, ¿eh? No te creas que estamos hablando de una plaza pequeñita y parece más pequeña la televisión cuando sale de lo que está allí. Esta se hizo famosa, creo que fue en el 89, cuando entraron los tanques y mataron a los estudiantes, no sé si te acuerdas, que fue tristemente conocida también, pero vamos, es donde se hacen los desfiles, donde se hacen también los desfiles en honor del mandatario de turno, ¿no? Está en el fondo, al inicio de la plaza, se encuentra una gran fotografía de Mao Zedong. Ahora, antes era Mao Zedong, pero ahora es Mao Zedong. Mao Zedong, ¿no?
Sí.
Y bueno, y ves allí gente que está vigilando el panteón, porque está Mao Zedong allí en disecado, vamos, lo tienen en momia, ¿no? Para que la gente lo pueda ver, igual que pasaba con Lenin en Moscú, ¿no?
Sí. Ver,
como es el sistema comunista, pues bueno, mucha gente pasa a verlo y tienen allí la guardia personal y el cambio de guardia, que lo hacen de una forma curiosa porque es como hacer el paso del pato, ¿no?
Claro, sí.
Muy, 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 muy curioso. Y bueno, y nos paseamos por la plaza, que pues fue el paseo casi de todo la tarde o el día que hicimos allí, ¿no? Porque recorrer los 5 kilómetros de un lado a otro, tú imagínate, ¿no?
Claro,
además con
no,
diferentes espacios dentro de lo que era la plaza. Había mucha gente paseando y una de las cosas que me llamó la atención, como también en India también me llamó la atención, era que las chicas de allí de China querían hacerse fotos con chavales de occidentales y los chicos igual con las chicas, entonces hacían, era como decir, mira, que estoy aquí con una extranjera o lo que sea, ¿no? Sí, a mí esas cosas que me parecen un poco
curiosa,
sí,
ya está,
no deja de ser curioso, ¿no?
Sí.
Porque además es como occidentalizar su cultura y es crear un vínculo un tanto falso y forzado dentro de lo que es la propia cultura. O sea, a veces parece un poco impostado todo, ¿no? Pero bueno.
Sí, porque después ellos no se mezclan, ¿eh? Fíjate tú,
claro,
aquí desde la invasión que hemos tenido de China,
pues
por lo menos,
en
España, y ellos no se mezclan, ¿eh?
Mira, aquí en Usera, ¿no? Aquí en el barrio de Usera, aquí en Madrid, que le llaman el Chinatown de Madrid, ¿no?
Sí.
Que es donde viven todos los chinos, tienen hasta sus médicos y sus abogados, sus bancos y todo, ¿no? Y además es una cosa curiosa que son préstamos. Bueno, es así, ¿no? Que es una cultura extraña a la nuestra, no para ellos. Y simplemente, pues bueno, porque es un pueblo un tanto cerrado en ese sentido, lo que tú dices, pero también es el pueblo indio. No te creas que en la India lo que es el sistema de castas hace que un extranjero penetre muy raramente en esos sistemas, Paqui, también, ¿no?
No, sí, bueno, es normal, yo lo entiendo, eso, que sea así.
Mira, como el viaje es más largo, estos fueron los días que estuvimos en Pekín y vamos a estar, vamos a ir a Suzhou, vamos a ir a Huilin, vamos a ir a Hangzhou, vamos a ir a Xi'an a ver los ejércitos de terracota y a Shanghái. A ver, yo no estuve en toda China, digo que estuve en una parte de China muy pequeña.
Hombre, con lo grande que es, imagínate.
Que no se puede hacer todo el viaje, ¿no?
Claro.
Entonces, si te parece, dejamos aquí el programa de esta semana.
Perfecto.
La semana que viene seguimos con el recorrido, ¿eh? Para que la gente vaya asimilando todo lo que hemos visto en Pekín, ¿eh?
Exacto.
¿Te parece bien?
Me parece fenomenal. Voy a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com, que es nuestro correo, y también pueden hacerlo al Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Y la semana que viene volvemos aquí a estar en China, Juan Carlos.
Pues claro, ya, además, con China y desde visto de aquí sin tener necesidad de ponernos mascarilla, ¿eh?
Sin mascarillas.
Que además está repuntando ahora también allí en Pekín,
sí,
¿no?
Sin mascarillas y con seguridad de lo que comemos.
Y es efectivamente, que ya os contaré, porque estuvimos comiendo una cosa que se llamaba la olla mogol, que nos dijo el guía, de mira, ¿queréis venir y tal? Y fuimos todos allí también, todo el grupo. Y otro día estuvimos en Guilin también comiendo sopa de tortuga, que ya os comentaré lo de la sopa de tortuga, y los animalitos que había allí fuera, que era como una especie de mercado de esos húmedos. Muy, muy curioso, sí.
Muy bien, pues sí.
Un abrazo para todos.
Igualmente, ¿sí? A los oyentes recordarles que les esperamos aquí el próximo jueves en iberoamérica.com con otro podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.